Volvimos. La espera terminó. Friki Fútbol está acá para su tercera temporada con el contenido falopa futbolístico que ustedes saben que siempre se van a encontrar.
Difundiendo comunidades digitales y la cultura alternativa en torno al fútbol. Somos Friki Fútbol.
Bueno, y acá estamos. Como les decíamos, regresamos para esta tercera temporada de Friki Fútbol, que viene con novedades, porque al equipo permanente de planta y en planilla se suma un nuevo integrante que ustedes, si han visto todos los videos de Friki Fútbol, ya lo han conocido, que es un nuevo compañero que estuvo acompañándose en un video y es Miguel Méndez. ¿Cómo andas, Miguel? Bienvenido a Friki.
Diego, ¿cómo andamos? Muchas gracias por la invitación a formar parte de este equipo y a ver qué tanto puedo aportar de este lado.
La verdad que después de que participaste en un video con nosotros y que sabemos tus antecedentes de haber escrito un libro que se llamaba Beckham nunca conoció a Durazno y El quinqueño de los chicos, dabas con todas las credenciales de conocimiento de fútbol falopa como para sumarte a este proyecto y bueno, era cuestión de tiempo nomás poder contar contigo, así que la verdad que estamos muy contentos de sumarte.
Sí, aparte siempre es lindo saber que hay un grupo también de loquitos, de enfermitos, que piensan como yo y no me dejan solo en esta cruzada de ir atrás del fútbol falopa.
tal cual que sí. Y para el arranque de esta temporada venimos con algo que por ahí algunos de ustedes siguió, otros que por ahí se van a enterar ahora de qué fue todo lo que ha pasado, pero es de lo revolucionada e interesante que estuvo la temporada en el fútbol turco. Un fútbol que tiene un nuevo campeón, no es la primera vez que lo hace, pero sí hacía mucho tiempo que no sucedía, y es que el Trabzonspor, un equipo alejado de la zona de Estambul, la zona tradicional del fútbol turco, ha vuelto a ser campeón después de mucho tiempo, y por eso este Friki Fútbol viene con 9 razones para alegrarnos y festejar juntos el título del Trabzonspor como campeón de liga en el fútbol turco. Así que, si te parece, Migue, arrancamos con esta lista que hemos elaborado de motivos para poder celebrar este título. Y uno de los principales para poder charlar es que, sin duda, rompe con una hegemonía muy importante que se había dado de los tres grandes y de la zona de Estambul en la liga turca.
Sí, el turco es un fútbol muy reducido al poderío de los equipos de Estambul, más que nada el Galatasaray, que creo que es el más reconocido junto con el Fenerbahce, y en menor medida es el Besiktas. Y sí, en las últimas 4 décadas prácticamente, solo un equipo había salido campeón fuera de Estambul, que fue en el 2010, hace ya casi más de 10 años, ¿no?
Sí, había sido como...
Llegó el Trabzonspor para romper esa hegemonía, que aparte también se venía arrastrando de antes del 2010, porque había pasado como 30 años sin que un equipo de Estambul fuera campeón, que había sido justamente en el 84 el Trabzonspor.
Claro, ustedes fíjense que si será la liga turca hegemónica para estos clubes, que en realidad es una liga que solamente la ganaron 5 equipos en toda su historia. Los tres grandes tradicionales, ¿no? De Galatasaray, Beşiktaş y Fenerbahçe, y después están las ligas del Trabzonspor, que ahora vuelve a reeditar su gloria pasada, y está la liga suelta del Bursaspor, que fue en el año 2010. Solamente 5 equipos han podido levantar el título. Entonces, realmente que se dé una consagración por fuera de eso. Bueno, no, perdón, me estoy olvidando en realidad, ahora me estoy dando cuenta, de el Istanbul Başakşehir, exigir, cómo olvidarnos, de claro. El equipo de Recep Tayyip Erdogan, el presidente, que salió campeón hace solamente 2 temporadas, rompiendo también la hegemonía.
Pero claro, sin ser el equipo más reconocido ni mucho menos, no deja de ser un equipo de Estambul, de la capital, la capital futbolística de Turquía. Y en particular nosotros acá en Uruguay conocemos bastante de la importancia que tiene cuando se rompe ese mandato de los equipos más grandes, de toda la historia que hay detrás de un equipo que logra salir del molde. Y bueno, creo que merece la pena repasar cuál es la dimensión de este logro del Trabzonspor.
Sí, sin duda es que sí, es un equipo que está bien lejos de Estambul, a más de 1.000 kilómetros de la principal ciudad futbolística del país, y eso lo hace realmente relevante que pueda reeditar nuevamente un título de liga. Otra de las cuestiones, la número dos que queremos traer justamente para celebrar, es que también tiene cierta vinculación histórica, si se quiere, con un equipo de una liga más tradicional que por ahí muchos siguen, que es la Liga Británica, y en particular con el Aston Villa, del que se supone, hasta donde sabemos, Miguel, es de donde toma los colores, la teoría más aceptada.
Es la teoría más aceptada y más difundida. Transfer, que en el 67 se funda, cuando se habla de la Liga de Turquía en general, siempre son años que para nosotros, acá, sobre todo en el fútbol del Río de la Plata, un fútbol con mucha más tradición, parecen equipos jóvenes. Pero en realidad la Liga Turca profesional se arranca en la década del 50 y en el 67 ya aparece el Transfer, que es. Origen de fusión de dos o tres cuadros, me parece. Y bueno, ahí es también otra polémica por los colores, porque se dice que cada uno de los cuadros eligió un color y ahí se juntaron los dos, pero es como decía vos, Diego, que la teoría más aceptada es que fue un homenaje al Aston Villa, que en esa época ya tenía casi 100 años de historia, un equipo con mucha tradición.
Sí, exacto, es un equipo con muchísima tradición dentro del fútbol inglés, que además también dio los colores al West Ham, al Burnley, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de alguna forma, tiene mucho sentido que algún que otro fanático del fútbol inglés en Turquía haya decidido tomar los colores del Aston Villa.
Es la teoría que abrazamos de Streaky Football. Por más que haya otras, nosotros no nos apegamos a esa teoría y la vamos a defender a muerte.
Absolutamente. También, por supuesto, un detalle que olvidamos mencionar, muy importante, para presentarte además a vos y al Trabzonspor, que es que vos sos el integrante de Friki Fútbol, que está fuera de la zona metropolitana de acá de Uruguay, de Montevideo, y por eso también te toca especialmente el corazoncito. Es como si fuera un campeonato de liga por parte de Salto, de alguna forma, esto.
Claro, sí, me llega por todos lados. Bueno, justamente ahora Salto está con un equipo en la C. No es un departamento que se haya caracterizado por tener un equipo a nivel nacional. Lo tuvo muy, muy poco tiempo, allá en 2003, 2004. Pero sí, obviamente, me imagino lo que debe ser, que toda una. Acá sería un departamento, en ese caso una ciudad o una provincia, no sé bien cómo son las divisiones políticas en Turquía, pero. Y después se ve más adelante vamos a mostrar los videos, los festejos, lo que fueron, una locura. Ahí te das cuenta realmente lo que significa para esa ciudad, que es una ciudad para el tamaño de Turquía es chica, tiene menos de 1 millón de habitantes, que realmente una locura. Me imagino yo que es como vencer al poderoso, como vencer al gigante. Un triunfo muchísimo más que deportivo, supongo yo
Sí,
que es como lo deben estar viviendo allá.
tal cual, sin duda que sí. La ciudad de Miguel Salto es, por ahí para algún despistado del fútbol internacional, nada más y nada menos que la ciudad de Cavani y de Luis Suárez. Así que, fíjense,
Entre otros.
entre otros, pero bueno, para el gran
Sí,
público,
hoy.
por decir de alguna forma,
Claro.
es
Sí.
la ciudad que los viene a hacer allí. Y bueno, por supuesto que en este caso también nos vamos ahora al tercer motivo para festejar el título del Trabzonspor y que tiene que ver con años relevantes de su historia, que también de alguna forma nos hacen un guiño, ¿por qué no?, con la historia de nuestro futuro uruguayo, que vos particularmente, Miguel, has sabido también cubrir muy bien con respecto a los títulos de los clubes menores en nuestro país, más allá de que cubriste con tu libro, El Quinquenio de los Chicos, la época entre el 87 y el 91, los has estudiado ampliamente y hay 2 años en particular que podemos destacar, que son el 76 y el 84. El 76 es la primera título de liga que consigue el Trabzonspor y el 84 había sido el último hasta este de ahora y que tiene mucha historia detrás también para nuestro futuro uruguayo.
Sí, más adelante lo vamos a repasar, pero digo, esa década, la segunda mitad de los 70 y la primera mitad del 80, fue los años dorados del Transosport, que quién sabe, capaz que ahora se repiten. Y ahí buscando coincidencias con el fútbol nuestro, que las tiene bastante. Coincide que el primer título de Liga de Trabzonspor fue el primer título en la historia del fútbol turco que ganó un equipo que no sea de Estambul. O sea, fue la primera vez que corta la hegemonía este equipo. Y también acá en Uruguay fue el primer título profesional de un equipo por fuera de Primera Nacional, que fue cuando el Club Atlético Defensor fue campeón uruguayo. Allá el equipo, el famoso equipo del Profe León, con Cubilla y varias figuras más de fútbol uruguayo. Y en el 84, que fue cuando cerró su década dorada de Trabzonspor, fue el año que Central Español fue campeón uruguayo, que venía de, fue doblemente meritorio porque venía de jugar en la B en el 83. Fue un hito que justamente aparte lo repitió Rosario Central en Argentina, creo que uno o dos años más tarde. Campeón en la B y campeón en la A en años consecutivos. Y bueno, son esas pequeñas coincidencias, pequeñas perlitas entre un fútbol que parece tan lejano al nuestro, y que lo es en realidad, como el turco con el fútbol uruguayo y el fútbol regional del Río de la Plata. Es también el año 84 para el Uruguay y también para otros países de la región fue muy especial, porque fue el año en que volvieron las elecciones después de una dictadura cívico-militar que duró casi una década acá. Fue el año de la vuelta de unos artistas que estaban proscriptos. O sea, fue un año muy especial para Uruguay el 84 y también nos pareció simpático relacionarlo con también como que fue el cierre de algo muy especial también para el Trabzonspor.
Tal cual, exactamente como vos decías, volvieron nada menos que Zitarrosa, los olimareños y otros músicos que estaban exiliados fuera del país. Así que tanto en Uruguay como en la lejana Trabzon hubo sonrisas que empezaron a aparecer por aquel año 84. Vamos ahora al cuarto motivo que hemos elegido y que ahora tiene que ver muchísimo con lo que pasó esta temporada en particular. Y es un jugador, creo yo, que quienes somos futboleros y futboleras nos cae muy simpático, que es nada más y nada menos que el eslovaco Marek Hamšík. Que llegó este año, o sea, esta temporada, digamos, a mediados de 2021 a Trabzonspor. Y bueno, ya mucha gente diría, bueno, mirá cómo este eslovaco se va a robar la plata a Turquía. Y el tipo se va, es figura, lo saca campeón el equipo y gana, además, por primera vez, un título de liga. Porque después de tantos años en el Napoli, nunca había podido consagrarse como campeón de liga.
Claro, sí, había ganado un par de copas de Italia en el Napoli, que fue el equipo donde se hizo globalmente conocido Hamšík, y donde, por lo menos, me pasa a mí, creo que le pasa a varios, donde le agarramos cierto cariño por esa. Primero por lo bien que jugaba, y después por su look tan excéntrico, era muy fácil reconocerlo ante una cancha, y aparte jugaba en un club que creo que le cae simpático, por lo menos en Sudamérica tiene que caer simpático a todo el mundo.
Al Río Platense, seguro.
Napoli no te puede caer mal.
Claro.
No te puede caer mal, está prohibido que te caiga mal. Y coincidió como un renacer de Napoli, ¿no? Como que desde la época de Maradona que no tenía tantos motivos como para festejar. Y Hamšík fue uno de los representantes de ese renacimiento de un club tan simpático como Napoli. Y es lindo que haya como puesto la frutilla de la torta, algo que nunca se dijo, con este capítulo y este campeonato con el Trabzonspor, porque aparte parecía una carrera que estaba media terminada, venía a jugar creo que menos de 10 partidos en el fútbol sueco, como decía vos, Diego, mucho sentado, sí. Va a robar la plata duro y parejo allá en Turquía, pero no, nada que ver, fue una de las figuras del equipo.
Sí, porque además, después de estar 12 años en el Napoli, se va a la Liga China, ¿no? Ya dando los últimos coletazos antes de que se empezara como medio a desarmar todo ese monstruo económico que se había creado en China. Sí. Juega 2 años ahí. De hecho, es más, se va a mitad de temporada de la 2018-2019 el Napoli, cosa que un poco como que dejó ese sinsabor, ¿no? De bueno, no poder terminar un año, una despedida así como más a lo grande después de todo lo que le había dado, si se quiere, al club del sur de Italia. Se va a jugar a China. Después, cuando se termina la Liga China, él firma este contrato con el Göteborg, el club sueco, para poder llegar en mejor forma a la Euro también. Y se dio como, bueno, completamente en la noche callada la llegada de Hamsik a Trabzonspor. Y bueno, la verdad es que sorprendió muchísimo que fuera finalmente campeón y teniendo un rol importante. Es una alegría para todos los que nos gusta el fútbol de alguna forma. Porque además tiene Hamsik un vínculo importante con el fútbol uruguayo, de nuevo.
Lógicamente, Hamsik siempre pendiente del fútbol uruguayo, ¿por qué? Porque su hermana, que se llama Miska, ¿no?
Sí.
Miska está casada y tiene hijos con Gargano, uno de los mejores jugadores que hoy tiene el fútbol uruguayo. Lo que habla mucho el fútbol uruguayo, pero bueno, esa es otra discusión. Están conectados por todos lados.
Exacto. Acá en Uruguay, a Mark Hamsik lo conocemos como el cuñado de Gargano.
El cuñado de Gargano. Acá es el cuñado de Gargano.
Acá, exactamente. Uruguay es un país tan particular que acá Hamsik es el cuñado de Gargano, para que se hagan una idea.
Y aparte, una mija de Gargano que ya está totalmente empapada de las tradiciones uruguayas, ¿no?
O sea, no, completamente.
Ya le tomando vino paisán y muy. Ya parece una uruguaya más.
No, sí, es como que Gargano y Peñarol le absorbieron todo lo de eslovaca que le podía quedar y ya fue peñarolizada completamente en un proceso que nos alegra, por supuesto, de que haya vivido.
Y tampoco tenemos duda que si Marek pasa por ese proceso, también va a terminar igual que la hermana, todito tomado.
O sea, yo creo que estamos de acuerdo que acá tenemos que plantar una semillita para que Mark Hamsik venga a Peñarol. Estamos de acuerdo, Miguel.
Sería hermoso.
Y nomás con la venta de camisetas está paga la contratación.
Un semestre. Tuvo un semestre en Suecia. No va a poder estar un semestre en Uruguay.
Pero, le mostrás las fotos de la Rambla, la típica, ¿no? Imágenes de una torta frita con dulce de leche, cosas de esas y lo convencemos
con la
en dos minutos.
De errada de fondo.
Claro. Que
no hay manera que no venga.
Hay que empaparlo completamente a Hamsik de uruguayés, que por cierto, además de Gargano, bueno, fue compañero de varios uruguayos, pero quiero en particular recordar a uno de los grandes uruguayos que fue su compañero, que es el señor, me pongo de pie, Mariano Bogliacino, que nos acompañó acá en Friki Fútbol con un video espectacular donde nos regaló un ratazo repasando su carrera y recordando justamente, por ejemplo, cuando estuvo jugando allá en el Napoli, no solamente en la B, sino también en la C. Así que, años.
Y que llegó a usar la 10 de Maradona.
Totalmente. Él es el último jugador, a pesar de que el Pampa Sosa
se jacte,
nos haya bloqueado en las redes. Por si se quiere enterar, el Pampa Sosa bloqueó a Friki Fútbol en las redes por no aceptar yo no diría teoría, porque no es una teoría, es un hecho comprobable de la realidad, que el último partido oficial que jugó el Napoli con un jugador vistiendo la número 10 es Mariano Bogliacino. Le vamos a dejar el video acá compartido para que lo puedan ver si todavía no lo han visto, y ahí está toda la información disponible para que sepan que así fue y un uruguayo fue el que la vistió. No tenemos nada contra el Pampa Sosa, queremos aclararlo. No, nos cae, o mejor dicho, nos caía muy bien, pero bueno, si él está negando la realidad de lo que sucedió, estamos en un problema. Así que saludo a Mariano Bogliacino, le mandamos también el saludo y también, por supuesto, a Marek, arroba el cuñado de Gargano, que tal vez pueda pisar tierras uruguayas en algún momento. Más datos de esta temporada para celebrar el título del Trabzonspor, y que son dos figuras importantes del presente y de la historia. Uno es Abdullah Avci, que es el técnico campeón con el Trabzonspor, el que le ha logrado revitalizar y volver a salir campeón después de tantos y tantos años esperando. Imagínate que ninguno de nosotros dos había nacido en el 84 todavía. Cuando había sido campeón el Trabzonspor la última vez, y que me parece que es una figura para echarle el ojo por ahí y seguir si todavía no estaban muy familiarizados con la liga turca, porque digamos no es un técnico que haya salido de abajo de las piedras, ya tiene mucho tiempo dando vueltas en distintos equipos, y hasta fue director técnico de la selección turca durante 2 años, entre el 2011 y el 2013. No le fue particularmente bien, vamos a decir la verdad, en ese periodo. Y también él ha estado muy asociado a el Istanbul Başakşehir, el técnico, como decíamos, el equipo, perdón, del presidente Erdogan, que hace 2 años salió campeón de liga. Él no era el técnico en ese momento, pero fue, digamos, el técnico hasta la temporada inmediatamente anterior, que fue una temporada donde pelearon la 2018-2019 hasta último momento el título contra el Galatasaray, y en la que, digamos, fijó las bases de un buen equipo del Istanbul Başakşehir, que terminaría así al año siguiente ya con otro técnico, pudiendo conseguir el título de liga, pero hizo un muy buen trabajo durante muchos años. Había tenido un primer periodo incluso entre 2006 y 2011 dirigiendo al equipo, a este equipo de la capital. Después retoma en el 2014 y lo dirige hasta el 2019. O sea, es un técnico muy identificado con el Başakşehir. Dirigió al Beşiktaş en la temporada 2019-2020 y desde el 2020 toma las riendas del Trabzonspor y termina logrando este título finalmente. Además, otro de los detalles históricos que queremos traer tiene que ver con el nombre del estadio del Trabzonspor. No es un detalle menor, que está es referencia a Şenol Güneş, una leyenda del fútbol turco, claro, que en este caso sí tiene muchos años recorridos en este equipo.
Claro, el bueno de Şenol, en lo que hablábamos de los años dorados de Trabzonspor, segunda mitad de los 70, primera mitad de los 80, era el arquero, y evidentemente fue quizás el emblema más importante que tuvo el equipo en esos años, porque aparte, más allá de él haber atajado en todo ese tiempo, después cuando se retiró e inmediatamente se hizo entrenador, su primer equipo fue el Trabzonspor, al que después volvió en 4 oportunidades, siempre por periodos muy, muy largos de tiempo. Por ejemplo, durante todo el quinquenio de Peñarol, 93-97, él fue el técnico de Trabzonspor. Después también volvió una temporada en 2004-2005 y después del 2009 hasta el 2013 fue su último pasaje por ahí. Y bueno, y el Trabzonspor que hizo este estadio, que es uno de los más grandes y más modernos de Turquía, lo hizo hace relativamente poco, me estoy fijando acá, pero creo que sí fue en el 2013 la inauguración, bueno, como homenaje al técnico que recién se había ido en ese 2013 por última vez del club. Bueno, fue ponerle su nombre al estadio Şenol Güneş, ubicado obviamente en la ciudad de Trabzon o de Trebisonda.
Trebisonda, me encanta ese nombre.
¿Cómo?
Me encanta la versión españolizada, hermoso, de la ciudad Trebisonda, me parece fantástica.
Hermoso, hermoso. Y como de Freaky Football, por supuesto, siempre apoyamos el hecho de que el homenaje hay que hacerlo en vida. Fue un hermoso gesto de parte del club ponerle el nombre de Şenol al estadio. Y bueno, eso fue otro de los motivos por los cuales ya estamos festejando de acá el título de Trabzonspor.
Un estadio Şenol Güneş, que también tiene un nombre comercial de una marca que se llama Medical Park Stadium, para haber vendido los nombres. Y mirá esta otra coincidencia. Vos lo dijiste. Şenol Güneş dirigió al Trabzonspor en la época del quinquenio de Peñarol aquí en Uruguay, 5 títulos seguidos, del 93 al 97. Este estadio fue inaugurado en el 2016, al igual que el estadio campeón del siglo de Peñarol, o sea que tienen la misma edad. Y además, por supuesto, en este caso, el estadio tiene una capacidad de 41.461 personas. Prácticamente la misma capacidad que campeón del siglo. O sea, son dos estadios calcados. Hermanados, diría yo.
Son estadios hermanos. Claro, yo cuando dije el 2013, en realidad en el 2013 se empezó a construir el estadio.
Ahí está.
Que se inauguró, como bien dijiste vos, a fines del 2016. Ya hace ya cinco años y poquito, porque fue en diciembre. El estadio hermano del campeón del siglo, el estadio de Peñarol.
Bien. Y se inician gestiones entonces para que haya un hermanamiento de estadios entre el campeón del siglo y el Şenol Güneş Stadium.
Es que debería venir a jugar el amistoso Trabzonspor y ahí ya Hamsik se queda acá.
Claro, todo cierra.
Y a los 6 meses, todo fácil, muy fácil organizar aparte.
No entiendo por qué no nos están contratando para como organizadores de eventos deportivos internacionales, Miguel, realmente.
Sí, ya vamos a llegar.
Tal cual que sí. Otro de los motivos, este es fundamental, si hablamos de festejar, no podíamos excluir a las imágenes que nos llegaron de la ciudad de Trabzon con la gente festejando primero en el estadio, ¿no? Y haciendo una invasión de cancha muy al estilo fútbol uruguayo en los 80s, muy el estilo Racing campeón en Argentina de 2001. O sea, realmente nos tocó el corazoncito sudamericano ver ese estadio completamente desbordado de hinchas del Transosport. Y además después, en la ciudad, una fiesta que parecía no terminar nunca. Hay unas imágenes que vamos a compartir ahora de un dron recorriendo la noche de Trabzón. Todo el mundo festejando con los celulares y las linternas prendidas. En una fiesta que no se terminaba más. Yo quedé realmente con unas ganas increíbles de la próxima vez que haya un título de Transosport tomarme un vuelo a Turquía. Si me lo financian, claro.
Algo que me pasa a mí es que no sé si por haber crecido escuchándolo o algo similar, creemos que acá en el Río de la Plata, Argentina, Uruguay, como que somos los hinchas más pasionales del mundo, y después ves cosas así y te das cuenta que por lo menos nos pelean los primeros puestos. Y en Turquía, bueno, hay es una papa entrar y mirar videos de hinchas pasionales, recibimiento en los estadios o festejo de campeonato como este. Que realmente son conmovedores ver cómo los hinchas demuestran su alegría por un campeonato en este caso, pero puede ser por la pasión por un partido, por un clásico, lo que sea. Y bueno, ahora como van a ver las imágenes, lo que fue los festejos de una ciudad entera, porque realmente parecía que estaba todo el mundo ahí celebrando esto, que claro, hacía casi 40 años que no se daba.
Sí.
Los motivos para tamaña celebración, tío, estaban bastante justificado.
Impresionante. Las imágenes que llegaron fueron absolutamente de locos de lo que son los festejos. Y me parece que está muy buena esa referencia que vos decís, Miguel, de que nosotros a veces nos tenemos un poco autocolocados en la pirámide, como de el lugar donde más se vive el fútbol, donde se siente como ningún otro lado. Que es verdad, acá en el Río de la Plata, el fútbol no es solamente una pasión, es parte de la identidad cultural, nacional, diría yo. Pero también hay otros lugares donde hay gente absolutamente loca por su equipo, sí, sí, y por el fútbol. O sea, que después, encima de tantos años, tenían estos motivos para andar festejando de esa manera.
Sí, y Turquía, bueno, Turquía creo que es de los países que mejor representa eso que decíamos, ¿no? Como, de vuelta es muy autorreferencial, pero como una pasión casi sudamericana que tienen por el fútbol y que lo transmiten así.
Tal cual que sí. Nos vamos al séptimo motivo para celebrar el campeonato del Transosport, y en este caso nos vamos a algo que no es de ahora, sino que pasó hace un par de años, que fue una campaña de presentación de camiseta que perfectamente creo que va a un top 5 de videos más emotivos y mejor realizados para justificar un diseño de una camiseta para el equipo.
Mediados del 2019, o sea, de cara a la temporada 2019-2020, es que hay un video que se hace rápidamente viral, que es con la presentación, cuando creo que todavía no estaba, ya hace 3 años esto, ¿no? Viste que hoy los clubes le meten cada vez más impronta en la presentación de las camisetas y demás. Creo que en esa época todavía no estaba.
Sí, o por lo menos no estábamos tan acostumbrados a verlo en equipos no tan
trabajado. Y es un video que no sé si hará para colgarlo, pero si no se puede acceder muy fácil por internet, de casi 2 minutos, en el que más o menos cuenta la historia de que es un niño que está autodiseñando su camiseta del Transosport porque no podía tener acceso a ella, y se pone a jugar con otros niños que sí la tenían, la camiseta de Transosport, obviamente todo en la ciudad de Trabzon o de Trebisonda, y que después la madre o una señora que aparentemente es la madre agarra la camiseta del niño, la teje con las telas que tenía a disposición, que casualmente son las de los colores de Transosport, con cierta ondulación en las franjas, y después la historia termina con que ese niño termina, es el Abdulkadir Omur, una de las promesas del fútbol turco y número 10 de Transosport, que es el que hace la presentación de la camiseta, y explican aparte que ese diseño con esas ondas es por la cercanía que tiene la ciudad al Mar Negro, o sea, tiene costa con el Mar Negro, es decir, le hicieron un juego desde lo geográfico, a nivel de diseño, ni que hablar, y también obviamente tocando la fibra de la emoción, contando de una manera la historia de la futura estrella de fútbol turco, que desde niño soñaba con llegar al Transosport, con tener su camiseta, y bueno, logra ser el número 10 del equipo.
Claro. Este diseño que que mencionamos, ondulado, es el que además se recoge de alguna forma del escudo, que la verdad que me parece súper interesante de analizar. Bueno, recuerden que acá en Friki Fútbol tuvimos un video analizando el tema escudos de fútbol con la gente de Paladar Negro, que estuvo muy interesante esa charla. Y me parece que el escudo del Trabzonspor es de las cosas más interesantes que se pueden encontrar en cuanto a diseño, porque es un diseño asimétrico, muy particular. Yo no recuerdo otro de estas características, que simula claramente una onda marina, una onda de agua, por justamente su cercanía con el Mar Negro. Y si te fijas, esto que forma una especie de T es también de alguna forma, yo quiero interpretarlo como que es el estadio con el mar también pasando por el costado del estadio. O sea, se puede interpretar también desde ese lugar. Me parece muy bonito, sí, el escudo.
Claro, no, y aparte digo, sería para tocarlo de manera mucho más profunda, pero el puerto de Trebisonda, bueno, como varios puertos, pero ese en particular siempre tuvo una importancia muy grande, porque era como el puerto que unía a Turquía con el resto del continente y que obviamente utilizado en épocas de guerras, de imperios y demás, y que también está, creo que está reflejado, ¿no?, la importancia del Mar Negro. No es simplemente que tiene costa con el mar y punto. Está situado en una locación que le ha dado toda una historia a la ciudad que creo que de alguna manera también se refleja, en el escudo.
Exactamente, así que también un motivo estético para nosotros que somos amantes de los escudos, amantes de las camisetas, también muy importante. Y esta hermosa campaña que repasábamos recién. Y nos quedan dos. Dijimos que íbamos a presentar 9. Vamos ahora con el número 8. Si todo esto que les mencionamos hasta ahora les pareció bastante friki, prepárense porque se vienen los platos fuertes de la jornada. El número 8 tiene que ver con el casi vínculo, un vínculo ahora sí real con el mundo uruguayo del fútbol, pero que no. O sea, es como una publicidad que había en Uruguay acá que decía: una vez casi hizo un gol, pero no. Bueno, una vez el pelado Cáceres casi firma por el Trabzonspor, pero no, al final no.
Una vez casi tuvimos el primer uruguayo en jugar por Trabzonspor, pero no. Era 2017 al principio. El pelado Cáceres venía ahí de un momento bastante particular de su carrera, que por una lesión no podía jugar desde enero del año anterior, de 2016. Había quedado libre a mediados de ese año por ese motivo.
Una lesión que involucraba un auto, recordemos, Miguel. Como suelen estar vinculada a la historia de Martín Cáceres con autos, por lo que sea.
Sí, un manejo ahí un poco
imprudente.
Inapropiado. Y bueno, y aparentemente, bueno, iba a firmar por el club, fue hasta Turquía y todo. A enero de 2007 estamos hablando, pero también hay algo muy propio del fútbol. Un agente, Daniel Fonseca, ex jugador de fútbol, devenido en agente de futbolista, aparentemente pidió ahí una platita más de la que habían acordado antes, de la que habían acordado por teléfono. Y se cayó el pase, aparte de un jugador que venía lesionado, que ya de por sí no estaba muy convencido de, por lo menos era la indicación médica, y ya con ese pedido ahí, de último momento, se nos cayó la posibilidad de ver a un uruguayo con la camiseta del Trabzonspor.
Sí, pero no solamente se cayó el pase del Trabzonspor, sino que además terminó marcando la ruptura del pelado Cáceres con Fonseca como representante.
El fin del vínculo, sí, ahí se ve que tuve una discusión a orilla del Mar Negro y se terminó todo. Lindo lugar igual para terminar un vínculo.
Sí, imagínate.
Pero lugar al fin.
Es nombre para una novela, ¿no? Mi pelea con Fonseca en Trebisonda.
sí, otra idea más para productores que estén un poquito avispados.
Tal cual.
Sí, bueno, hay todo un mundo para explorar en las novelas turcas, que yo lo conozco, que capaz que ya hubo una escena parecida y no lo sabemos, pero bueno, si alguien lo sabe, que lo comente porque sería hermoso encontrar algo parecido.
Sí, tenemos claro que la novela turca es un submundo peligroso, en el cual realmente no manejamos demasiada información y creo que tampoco queremos manejar información, pero es un mundo peligroso.
Entonces no dejen comentar.
Exacto, si hay algún experto o experta en novelas turcas, que sabemos que acá en Uruguay llegan, son de esas cosas que el libre flujo de capitales y de productos culturales, por decirlo de alguna forma, ha permitido también que la novela turca desemboque en el Río de la Plata. Vaya uno a saber por qué. Pero bueno, por lo que sea, nosotros siempre, todo lo que implique la ruptura de una relación con Daniel Fonseca desde Friki Fútbol, lo vamos a festejar, por supuesto. Y en este caso, si además lo emparenta con el Trabzonspor, le dio motivos a Cáceres para separarse de Fonseca, más alegres aún. Si no saben por qué decimos esto, bueno, busquen por ahí que no es Fonseca precisamente uno de los personajes más queridos de la historia del fútbol uruguayo. Vaya uno a saber por qué. Y para el último dato, el último motivo para celebrar este campeonato de Liga del Trabzonspor, acá esto es todo tuyo, Miguel. Tenés para despacharte abiertamente en contar quién es esta persona que nos vas a decir ahora, que creo yo que es el hincha más famoso del Trabzonspor.
El último, pero no menos importante, ¿no? Es que este título le trajo una alegría infinita a Coxalbaba. O Coxalbaba. ¿Quién es Coxalbaba? Un influencer turco, ex boxeador, que nació el 10 de febrero del 75. No estoy leyendo nada, todo esto me lo sé de memoria.
Doy fe que es así.
¿Qué particularidad tiene? Bueno. ¿Cómo?
No, que doy fe que toda esta información vos la sabés de memoria porque sos fan. La gente va a ir descubriendo en el paso de los videos todo un mundo de información que maneja Miguel con respecto a influencers de baja estatura.
Si todavía no lo hicieron, pongan ya en Instagram o en Google Coxalbaba, que seguramente se deleiten con sus videos. Un tipo que se hizo... conocido a través de las redes por el 2016, 2015, ahí porque subió un par de videos a YouTube asustando a gente random por la calle. Y es un tipo, bueno, con enanismo, pero es un enanismo particular, parece una persona en miniatura y que un tipo que por lo menos se muestra muy, siempre oscila entre la agresividad y ser simpático y... Es si lo empiezan a consumir es prácticamente imposible dejarlo y es muy futbolero, muy futbolero. Se dan cuenta cada tanto, siempre sube historia cuando puede, porque su rol de influencer siempre lo tiene de arriba para abajo, va a ver a Trabzonspor, es el hincha más reconocido, le han hecho reconocimiento en el estadio, también está todo, es todo guiable, todo, está todo certificado lo que yo digo.
Y compartimos las imágenes por supuesto ahora también, lo vamos a ver acá en el video.
Claro. Y bueno, y aparte, a él, ya en esta búsqueda casi friki de casualidades, es casi un amuleto de Trabzonspor, porque nació en plena época dorada del club. Ya cuando él tenía un año, Trabzonspor ganó su primer campeonato, que fue resultó ser bicampeonato. Y bueno, sus primeros años, su infancia, fueron emparentadas con la gloria del club, ¿no? Él obviamente es oriundo ahí de Trabzon. Como dije, fue boxeador mientras su físico se lo permitió. Ahora es influencer, tiene una punta de seguidores, creo que está arriba de los 2 millones solo en Instagram, después tiene YouTube y todas las plataformas. Y se lo veía muy, muy contento después del triunfo. Aparte, incluso creo que tuvo una llegada bastante cercana al plantel, porque yo lo estuve viendo el día antes del título. Subía historias ahí en el avión donde se trasladaba el plantel y estaba con una algarabía muy notoria en su pequeño cuerpo con este triunfo. Claro, él era un niño la última vez que Trabzonspor había sido campeón, tendría 9 años.
Iba a hacer el comentario
como famoso y como adulto.
Iba a hacer el comentario de que lo seguía desde chiquito al Trabzonspor, pero bueno, en realidad sigue siendo chiquito, así que
sigue siendo chiquito.
Hay que hacer la aclaración de que lo seguía desde niño. Esto fue uno de, por distintos motivos, se terminaron cruzando nuestros caminos. Vos te diste cuenta, Miguel, porque yo empecé en los últimos años a seguir un poco más el fútbol turco, vos te acercaste a Trabzonspor a través de Coxal y terminamos desembocando en hace ya, o sea, pues nosotros estamos grabando el video ahora que el Trabzonspor ya fue campeón, pero había sacado una ventaja considerable de puntos en la liga, que bueno, ya parecía medio inminente, y nosotros fuimos siguiéndolo semana a semana, íbamos comentando en el chat de Friki Fútbol cómo el título estaba ahí al caer.
Sí, bueno, eso es que no lo dijimos porque tampoco nos vamos a poner a analizar, pero digo, fue campeón con una distancia enorme. Incluso esa distancia al final se acortó porque empató mucho Tanzo Sport, pero cuando empezamos a seguirlo faltaban 15 fechas y sabía que iba a salir campeón. Al final creo que salió 3 o 4 fechas antes, pero claro, toda esa enorme distancia que le había sacado a los rivales nos permitió ya ir saboreándolo de a poquito, activar todas las notificaciones que salen del club estos últimos meses y seguirlo en las redes sociales, en todo lado, y bueno, y estar acá festejando este nuevo título.
Tal cual que sí. Y un dato, una nota al pie antes de cerrar el video que me parece que es interesante de mencionar. Bueno, en los últimos años se han caracterizado en el fútbol turco por cierto declive de la hegemonía de los tres grandes de Estambul. Si bien, bueno, han seguido saliendo campeones en algunas de las temporadas. Siempre hay alguno que por algún motivo está tecleando, ha tenido bastantes dificultades. El año pasado, si yo no me equivoco, sí, el año pasado hubo una temporada muy mala del Fenerbahçe, que lo tuvo ahí oliendo la zona de descenso por bastante tiempo. Esta está siendo una temporada muy mala del Galatasaray, que ha hecho que, por ejemplo, despidan a su legendario director técnico, Fatih Terim, que ha estado durante muchos periodos y casi toda una vida en el club, fue jugador también durante muchísimos años y se fue despedido. Y bueno, en este momento, como decíamos, está Galatasaray, a falta de 3 fechas para que finalice la liga, ya es Trabzonspor campeón. Segundo está Fenerbahçe, tercero está el Konyaspor y cuarto el Istanbul Başakşehir. ¿Esto qué particularidad nos da? Bueno, que dentro de los primeros 4, solamente de 3 grandes tradicionales está el Fenerbahçe, cosa que no es bastante habitual. Y yo que he seguido la liga desde prácticamente que comenzó esta temporada, hasta que íbamos más o menos 2/3 de torneo, ¿no? No había ninguno de los 3 grandes en el top 4. Cosa que es una rareza absoluta. No, no ocurrió nunca en la historia del fútbol turco que ninguno de los grandes ocupe las primeras posiciones. Bueno, a prueba está lo que decíamos, ¿no? De que han salido campeones prácticamente de todas las ediciones. Imagínense entonces lo extraño que era ir más o menos prácticamente 20 y pico de jornadas disputadas y ver que en los 4 primeros puestos no estaba ni Fenerbahçe, ni Beşiktaş, ni el Galatasaray. Fue una temporada muy, pero muy atípica para lo que es un fútbol tan tradicional y conservador como es el turco y que, bueno, dio paso a esta alegría del Trabzonspor que hemos repasado.
Sí, claro, bueno, no, no, no me voy a poner a ahondar en detalles. Primero, porque yo llegué hace poco al fútbol turco, pero sí, recién estaba viendo que, claro, lo de Galatasaray es casi trágico a nivel deportivo este año, ¿no? Digo, está decimotercero, por supuesto, lejísimo de clasificar a Europa en un fútbol donde, claro, los grandes siempre sacan diferencia y que están abajo llaman la atención. Y bueno, y se tomaron medidas drásticas, como le dijiste vos, de que echaran al técnico histórico, que son esas medidas que se empiezan a tomar cuando las cosas están realmente mal, que tienen su repercusión.
Tal cual. Y otro detalle más, si le faltan motivos suficientes después de todo este video que hemos hecho para seguir al fútbol turco, es que está jugando actualmente nada más y nada menos que el gran Mario Balotelli, que ha vuelto
Gran mayoría.
a ser convocado a la selección italiana. Bueno, ya vimos, ¿no? Que Italia no pasó precisamente sus mejores horas con esa eliminación del Mundial. Pero bueno, lo cierto es que Balotelli hizo una muy buena temporada. En el Adana Demirspor, que es donde está jugando actualmente, con 13, hasta donde estamos en este momento, lleva 13 goles en toda la temporada. Así que, digo, recuperó su nivel el gran Super Mario.
Super Mario.
Un tipo querido, ¿no? Por los
Sí,
amantes del fútbol
sí.
friki, sin duda.
Por supuesto, tiene todas las características para hacerlo.
Imposible no quererlo. Miguel, hemos llegado al final. ¿Cómo te sentiste en este video debut de Friki Fútbol?
Muy cuidado, muy cuidado, muy cuidado. Recomiendo de vuelta, Cox Salvavá, síganlo, porque les va a cambiar la vida. A mí me la cambió y es genial.
Una terapia curativa de personas con baja estatura la que pueden realizar junto a Miguel Méndez. Esta, para este más sorpresas, durante toda la temporada de Friki Fútbol, lo que tienen que hacer, ya saben, es dejarle el me gusta, dejarnos un comentario, suscribirse al canal, que es completamente gratis. Pueden activar las notificaciones haciéndole clic a la campanita. Así que arranca un año con muchas novedades en Friki Fútbol. Vamos a estar hablando de este tipo de contenidos como les acostumbramos. Así que nos estaremos reencontrando en el próximo video. Que pasen muy pero muy bien. Chau, chau.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.